Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Estamos escuchando la canción El Jaguar del grupo Calamarca. Y es que mañana, viernes 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Jaguar. Quédense con nosotros aquí en su programa de Agenda 21 porque vamos a hablar sobre la investigación y conservación del jaguar tanto en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Occidente de México. Bueno, envío coordinando un saludo a todo el equipo del programa, a Silvestre Canel Díaz en la producción, a Antonio de Landeros en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo también nuestras líneas telefónicas. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario en relación a este tema que vamos a abordar, se pueden comunicar al 38-250-31 y 38-265-32. También, bueno, enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página http://udgtv.com/radioudg/autlan/. Y bueno, también un saludo a quienes, bueno, nos siguen a través de Facebook. Nos encuentras en Radio Universidad Outland 102.3 FM. Y bueno, para comenzar vamos a escuchar una cápsula en relación a esta conmemoración del Día Internacional de Jaguar que producción nos ha preparado.
El 29 de noviembre de 2018 se celebró por primera vez el Día Internacional del Jaguar, una iniciativa conjunta de varios países con la presencia de este felino. El Día Internacional del Jaguar ha sido anunciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, la Organización Panthera y algunos representantes de los gobiernos de la región de América Latina. El Día Internacional del Jaguar tiene como objetivo concienciar sobre las amenazas a las que se enfrenta este felino, informar sobre los esfuerzos de conservación que garantizan su supervivencia y sobre el papel fundamental del jaguar como una especie clave, cuya presencia es indicativa de un ecosistema saludable. El jaguar está en la cúspide de la cadena trófica, siendo el mayor depredador terrestre de América. Esta conmemoración forma parte del Plan Jaguar 2030, plan regional para la conservación del felino más grande del continente y sus ecosistemas. Un compromiso global para salvar al jaguar. El Plan Jaguar 2030 busca fortalecer el llamado Corredor Jaguar, que se extiende desde México hasta Argentina, y que propone asegurar 30 paisajes prioritarios para la conservación de la especie.
Es el momento de presentar a nuestro invitado de esta tarde aquí en Agenda 21, el doctor Juan Pablo Esparza Carlos. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bienvenido nuevamente aquí con este tema del jaguar, doctor.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y muchas gracias por invitarme aquí a hablar de este tema tan interesante que son los jaguares y felinos en México.
Así es, bueno, la investigación y la conservación del jaguar, tanto en nuestra área natural protegida que es la Sierra de Manantlán y el occidente de México. Pero comencemos resaltando, ya escuchamos esta cápsula, pero ¿qué aspectos podemos resaltar del jaguar hablando en términos biológicos y ecológicos, doctor Juan Pablo?
Pues sí, mira, vamos empezando como cuestiones de biología, su biología básica, ¿no? Bueno, también el nombre de jaguar, estuve investigando y viene del tupí guaraní, que es yaguara, y significa animal que atrapa a su presa de un solo salto. Y es una característica del jaguar, ¿no? También en México, dependiendo si las culturas nahuatlecas o mayas le llamaba distinto nombre, ¿no? Unos nombres que, o sea, ocelote era un nombre, balán para ocelote náhuatl, balán para los mayas. Tecuán, no recuerdo para quién, ¿no? Y eso es un poco nomás de dónde viene ese origen, ¿no? De la palabra. Pero también en México durante mucho tiempo se le llamaba tigre, ¿no? La gente sabía que tigre se refería al jaguar. El nombre de jaguar es nuevo aquí en México, ¿no? Y bueno, como bien lo dice lo dice la cápsula, el jaguar es el felino más grande de América. Es el cuarto a nivel mundial y dependiendo de la región pesa más o menos entre 45 y 120 kilos. Los más grandes se encuentran en la zona del Pantanal Brasil, la zona del Chaco, creo, no sé si el Chaco, pues por lo menos el Pantanal Brasil, ahí están los más grandes, ¿no? Y sobre todo para vivir necesita que haya presas grandes, por ejemplo aquí en el occidente de México. Lo que más come es venado, pecarí, sobre todo ungulados en todo México, el pecarí de collar aquí, que la gente lo llama jabalí, en el sur de México el de labios blancos, y ya hay otros venados, el temazates, ¿no? Otras presas grandes, ¿no? Y en general en toda América, más del 50% de sus presas tienen que ser grandes, ¿no? Sí come de todo, es oportunista, come mamíferos pequeños. Y eso se relaciona un poco con su tamaño, ¿no?
Así que es carnívoro. ¿Y qué hábitos tiene?
Él principalmente es nocturno. Sí puede estar en el día, pero ve muy bien de noche. Entonces, en lugares donde no está bosques conservados, sobre todo es nocturno, ¿no?
Muy bien. Y bueno, ¿En dónde se distribuye el jaguar y cuál es su hábitat? Bueno, sabemos que es un habitante de corredores muy grandes.
Sí, mira, originalmente se distribuía desde el sur de Estados Unidos, desde los estados de Arizona y Nuevo México, hasta Uruguay y Argentina, norte de Uruguay y Argentina. Actualmente está desde, bueno, digamos, prácticamente está en el norte de México, aunque hay de repente algunos individuos que van de México a Estados Unidos, hasta al norte de Argentina. En Uruguay ya no hay, ¿no? Entonces es una amplia distribución y muchos ecosistemas, ¿no? Los que él prefiere sobre todo son bosques con arbolado denso, o sea, lugares conservados, más bien tropicales, como selvas altas lluviosas y húmedas, selvas medianas, medianas que más o menos lluviosas, aunque puede habitar también desde bosques secos, y aquí en México también lo encontramos en bosques de pino encino, en bosques mesófilos, y puede habitar hasta zonas semiáridas o pero sus lugares preferidos son las selvas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los jaguares se encuentran a menos de 1,000 metros sobre altitud del mar. Como que hay algo que lo limita tanto hacia al norte y al sur, y en la altitud es el frío, ¿no? No tolera mucho el frío. Entonces esa es como una limitante que tiene para su distribución, ¿no?
Y bueno, las mayores poblaciones de esta especie, ¿en dónde se localizan?
Pues están distribuidas a través de todo el continente, ¿no? Las mayores están sobre todo en Brasil, como te decía, en la Amazonía, es una de las grandes regiones. También parte del sur de México, también tiene algunas porciones de los llanos de Venezuela, y el Pantanal, el Chaco, como ya te había dicho, ¿no? Algunas regiones de Guatemala y Belice también son donde más se encuentran, ¿no? Y donde más son, o las poblaciones son como intermedias, también es otras partes de México, ¿no? Se dice que la Reserva de la Biosfera de Calakmul es la que tiene mayor número de jaguares, ¿no? Aunque también es muy importante la selva de Montes Azules y toda esa parte, ¿no? Tienen poblaciones importantes. Y bueno, donde menos hay es obviamente algunas otras regiones, ¿no? Como las zonas ya tendiendo a más áridas, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, todavía por ahí existen, pues, pero es ya como los límites de su distribución. Y pues ha desaparecido de algunas zonas. Al parecer está extinto de El Salvador, como ya dije, de Uruguay.
De Uruguay. Uh-huh.
Y en Veracruz, aquí en México, prácticamente en Veracruz, yo creo que puede que haya algunos tal vez en el sur, pero prácticamente ha desaparecido de Veracruz, si no es que ya desapareció totalmente, ¿no? Y algunas Centroamérica tiene partes difíciles, otras partes de Venezuela también son de donde menos hay ahorita.
Sí, estamos escuchando en la cápsula que a partir del año pasado, es el segundo año, uh-huh, que se conmemora un Día Internacional de Jaguar. ¿Esto qué importancia tiene?
Bueno, como mucho ya lo, la cápsula
ya lo comenta.
Prácticamente ya lo dijo, ¿no? O sea, es un homenaje, ¿no? Es un homenaje al jaguar. A los humanos nos gusta hacer como homenajes, no es que no sean importantes, pero ese día o ese mes lo dedicamos para eso, ¿no? Tenemos como el Día de las Madres, el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día del Niño, ¿no? Y lo que trata esto es como despertar la conciencia de los pobladores, llamar la atención a todas las personas, tal vez a los gobiernos, empresas, para que pongan ese día su atención en el jaguar, para poder tratar de organizar esfuerzos en su conservación, llamar la atención porque es importante, ¿no? Que es una, como también lo dice, es una especie clave en los ecosistemas.
Un indicador de la calidad del ecosistema, y tenerlo aquí es un privilegio.
Sí, tenerlo aquí en la región es un privilegio. Mucha gente aquí en Jalisco no sabe que hay jaguar, ¿no? Sobre todo en zonas urbanas, la gente no conoce, ¿no? Obviamente la gente que convive con él sabe que hay jaguar. Entonces, mucha gente se sorprende y es un honor, ¿no? Tener al jaguar, que es parte de nuestra cultura, ¿no? De prehispánica, y que sigue aquí presente.
Muy bien, pues aquí en Agenda 21 nos sumamos a esta conmemoración del Día Internacional de Jaguar, que pues justamente es el día de mañana, 29 de noviembre. Y bueno, es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, se pueden comunicar al 38-250-31 y 38-265-32.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Sonidos prehispánicos de esta producción musical titulada Bajo el Sol Jaguar de Jorge Reyes, y nosotros continuamos aquí en Agenda 21 con este tema tan importante, tan interesante, que es la investigación y conservación del jaguar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Occidente de México. Doctor Juan Pablo Esparza, platicábamos de otros aspectos biológicos muy importantes acerca del jaguar, acerca de su reproducción. ¿Qué tanto puede vivir un jaguar?
Sí, mira, los jaguares en vida silvestre viven aproximadamente entre 10 y 12 años generalmente, ¿no? A partir del octavo año empiezan ya a fallecer, y aunque se han registrado hasta 13 o 15 años viviendo, creo, ¿no? Pero generalmente todos mueren entre los 10 y los 12 años. Y aunque en cautiverio pueden vivir a ser registrados hasta 22 años, ¿no? Cautiverios están bien cuidados, tienen médicos, o sea, entonces...
También alimentados.
No, sí. Sobre todo mueren por hambre, La mayoría. Ya son muy viejos, no pueden cazar y terminan muriendo por hambre, ¿no? En condiciones naturales. Estoy hablando de condiciones naturales, ¿no? Pero la primera reproducción, llegan a la madurez las hembras más o menos entre los 2 o 2 años y medio, y los machos hasta los 3 o 4 años. Quiere decir que requieren mucho tiempo, ¿no? Y la gestación es más o menos como unos 100 días, tarda entre 91 y 110 días de gestación, pero requieren mucho tiempo de estar con su madre. Generalmente se separan de la madre entre los 15 meses hasta los 2 años, ¿no? Porque durante ese tiempo necesitan aprender a cazar, que es muy difícil, como ya te lo había comentado, ¿no? Entonces, si vemos el tiempo que viven y cuántas camadas pueden tener, pues es muy poco, ¿no? Entre 3 o 4 tal vez una hembra, ¿no? Y las crías que nacen son entre 1 y 4, aunque generalmente nacen 2. Pero casi siempre al año solo queda una. Y a veces no logran, o sea, no, para el momento que se tienen que separar de la madre, no se separan, mueren, o sea, no se separan, o uno nada más. Entonces es muy difícil, pues, ¿no? O sea, su reproducción es baja, ¿no? Es uno de sus aspectos, ¿no?
Muy bien, históricamente, ¿cuál han sido las amenazas del jaguar?
Pues históricamente siempre ha sido, el más fuerte es el conflicto con el humano, ¿no? El conflicto con el humano, por un lado, como los aztecas, los mayas lo adoraban, lo veneraban, ¿no? Tenemos los nombres de varios gobernantes mayas que se llamaban Balam, siempre iniciaban con Balam, por el respeto que le tienen el poder, pero a la vez se le teme. Entonces se le mata, ¿no? No sé en ese entonces qué tanta cacería había de jaguar, pero pues se cazaba por pieles porque era un objeto de poder para los guerreros, ¿no? Por ejemplo, los guerreros jaguar, desconozco, ¿no? Pero ya en tiempos recientes, a través de que llegaron los españoles desde hay narraciones de cómo se le temían los españoles al jaguar y lo perseguían, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo el conflicto con animales domésticos, sobre todo el ganado, es, yo creo que, el conflicto más fuerte, ¿no? O sea, algunos jaguares matan a alguna presa doméstica y se va y se casa, ¿no? Entonces, esa es como la principal. Y otra que siempre ha existido, pero en general para toda la fauna, es la destrucción de hábitat, ¿no? La destrucción o la degradación, la transformación del hábitat, sigue siendo una de las principales causas, ¿no?
Principalmente por el cambio de uso de suelo.
Cambio de uso de suelo.
Sí, políticas no compatibles, que hablábamos.
Sí, sí, ahorita platicando con algunos colegas que trabajan en el sur de México, hay programas gubernamentales que, en teoría, uno los oye, son muy bonitos, ¿no? Porque uno, en que siembras plantas frutales y te dan un apoyo, el diseño está bien, pero la aplicación está mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este programa, porque experiencia de las personas que están trabajando, se están talando zonas de selva para recibir estos apoyos y no hay una verificación, ni un control, ni un cumplimiento de toda la normativa. No se puede tumbar para recibir estos apoyos, pero no hay verificación y se está haciendo, ¿no? O zonas que se están recuperando, que puedan lograrse para conectar entre manchones de selva, pues están tumbando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo, ¿no? Otro aspecto del gobierno, de otros colegas que trabajan allá, me comentan, pues el impacto del Tren Maya, ¿no? También va a afectar, parece que puede afectar a sus poblaciones. Hago un llamado a atención porque podemos presionar para que se ponga ojo de que en estos programas exigir que se hagan bien y buscar alternativas si se ve que se va a afectar a las poblaciones del jaguar, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, bueno, actualmente, ¿cuál es el estatus de conservación del jaguar? ¿Está en peligro de extinción, amenazado?
En México está en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, cada país, dependiendo cómo están sus poblaciones, tiene un estatus, ¿no? A nivel mundial, la USN, que es la que tiene la autoridad de que publica la lista roja, está cerca de amenazado, aunque ha habido propuestas de algunos colegas de que como que hay que cambiar, ¿no? Porque esa es en general la población, ¿no? Digamos, en general la población está como cerca de amenazado, pero en varios países está en peligro de extinción, y como es una especie que requiere grandes áreas y toda esta conectividad a través del continente, como lo decía cápsula, el que desaparezcan estas poblaciones, a final de cuentas, puede ir vulnerando a la especie, ¿no?
¿Aproximadamente cuántos individuos se habla, la población de jaguar?
Pues mira, el hablar de los números a veces es muy difícil, pero uh-huh. Algunas estimaciones, ¿no? Varían en México desde 3.800 hasta 4.500, ¿no? Pero bueno, son generalizaciones. Algunos creen que está sobreestimado, ¿no? Otros creen que sí está bien, ¿no? Pero más o menos eso es a nivel México. Te voy a decir un poco las densidades que hay, ¿no? En México varía más o menos de los lugares más bajos, a lo mejor de un jaguar por un kilómetro cuadrado, por 100 kilómetros cuadrados, ¿sí? Hasta las zonas mejores como 6.77 jaguares por kilómetro cuadrado, ¿no? En el único estudio que ha tratado de ver esto aquí en la reserva de la biosfera Sierra Manantlán, está entre 1.6 y 2.1 jaguares.
¿Y eso qué nos indica?
Bueno, hay dos cosas. Aquí se calcula en la reserva que ha de haber entre el estudio en la parte alta, que se hizo entre 6 y 9 jaguares, y tal vez en toda la reserva a lo mejor hay entre unos 11, 17 jaguares. Nos indica, bueno, yo como lo veo, antes no se oía de jaguares, ¿no? La uh-huh. reserva, con el tiempo se ha ido escuchando, ¿no? Los mismos que trabajamos aquí, al parecer ha ido aumentando, por un lado está bien, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reserva no es, son sobre todo donde se ha estudiado bosques de pino, bosques de encino, como les dije, está más hacia las costas, ¿no? Es más abundante hacia Chamela, hacia la zona de Vallejo, ¿no? Hacia otras zonas, y bueno, este estudio, no sabemos bien cuántos hay en toda la región de aquí de Jalisco, ¿no? Pero sí son más abundantes, no recuerdo si en chamela son, es más abundante, pero sí hay más para hacer chamela, ¿no?
Muy bien, que sí que se puede decir, bueno, esta es una investigación a largo plazo, pero la tendencia es que va aumentando, va a cambiar.
Esa es nuestra percepción de antes de que no se estudiaba aquí en la reserva específicamente, pero bueno, hay que ver cómo está en nuestra percepción. Necesitamos un estudio para comparativo para ver si es cierto esto, ¿no?
Que bueno, ya por lo menos están sentadas las bases, ¿verdad? Los estudios para continuar haciendo este monitoreo, lo cual es muy importante. Recordarles que es una especie que es indicadora, es una especie de paraguas también. ¿Nos puedes explicar este concepto de?
Sí, sea una especie indicadora porque generalmente con una especie te indica el estado del ecosistema, no necesitas estudiarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y son especies que son muy sensibles a la degradación o a los cambios. Las especies indicadoras son aquellas que cuando hay un pequeño cambio, desaparecen, ¿no? Entonces, por eso nos habla del buen estado del ecosistema, ¿no? Entonces, por eso es un orgullo y que nos quiere decir que hay zonas conservadas, ¿no? Paraguas, porque como también lo decía la cápsula, para conservar esto se requiere hacer una estrategia nacional o de entre países, ¿no? Una estrategia a nivel continental para proteger a esta especie que requiere áreas grandes. Y al proteger esta, protegemos muchas pequeñas que tienen áreas pequeñas para vivir, ¿no? Un poco para que se den la idea, que tampoco es un dato biológico que no lo había dicho, o sea, los jaguares, un solo jaguar necesita para vivir, dependiendo, aquí en México generalmente entre 25 hasta 90 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y a nivel de todo el continente está hasta los que necesitan áreas más grandes, hasta 750 kilómetros cuadrados. ¿Qué tanto es un kilómetro cuadrado? Pues imagínense que aquí nos gusta, a lo mejor lo entendemos mucho los mexicanos con canchas de fútbol, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo.
Necesitaríamos entre 2.500, el que menos necesita 2.500 campos de fútbol, hasta aquí en México hasta 90.000 campos de fútbol para un solo animal. Pero no es, estos animales necesitamos que para que se reproduzcan al menos se necesitará un macho y unas tres hembras, por su como se maneja. Entonces, multiplíquenle eso, 270.000, no, hasta como 280.000 campos de fútbol para que al menos haya una unidad reproductiva, ¿no? Entonces, requieren áreas muy grandes, ¿no? Y al conservar todas estas áreas, protegemos a todas las especies más pequeñas que requieren áreas menores para vivir.
Sí, hablando de especies, de animales, de plantas, y todo el
insectos, sí.
Así ¿verdad? Es. Pues muy, muy interesante, muy claro este ejemplo que nos da el doctor Juan Pablo Esparza. Es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Jaguar, ven a jugar. Ven, jaguar. Ven, jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar. Ven, jaguar. Ven, jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar. Ven, jaguar. Ven, jaguar, ven a jugar. Jaguar, ven a jugar. Ven, jaguar. Ven, jaguar, ven a jugar.
Viene el jaguar, por entre el monte va, caminando, caminando va, caminando, caminando va.
Es un amigo pecoso y sigiloso, parece penoso pero es muy poderoso.
Es un amigo pecoso y sigiloso, parece penoso pero es muy poderoso.
Jaguar, ven a jugar.
Estamos escuchando Jaguar, ven a jugar, de Bosque Encantado. Y es que hoy aquí en Agenda 21 estamos abordando el tema de investigación y conservación del jaguar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Occidente de México. Es un programa que nos estamos sumando a la conmemoración del Día Internacional del Jaguar, que es precisamente el día de mañana, 29 de noviembre. Y bueno, aquí nosotros continuamos con nuestro invitado. Doctor Juan Pablo, ¿qué proyectos de investigación están realizando por parte del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur y en coordinación y vinculación con otras instituciones?
Sí, ahorita el proyecto que más estamos enfocados es el efecto del fuego sobre el jaguar y otros felinos. Como antes, para platicarles la historia, en el 2017 hubo un incendio muy grande en la Sierra de Manantlán, que fue de aproximadamente 16.000 hectáreas, y al ser un incendio tan grande, pues vimos dentro de las afectaciones qué impactos puede tener sobre los felinos. Entonces nos coordinamos con la dirección de la reserva, la biosfera Sierra de Manantlán, que es parte de la CONAM, para llevar un monitoreo de qué estaba pasando con estos animales, ¿no? Tenían ellos registros, ellos y nosotros, la universidad, antes del incendio. Pusimos cámaras inmediatamente después del incendio y hemos estado llevando un seguimiento en estos años, ¿no? Y, por ejemplo, lo que encontramos ahí es que al jaguar, inmediatamente después del incendio, sí le afectó. Por más de 106 días no se apareció, ¿no?, para volver a tener una foto de jaguar. Y después, pero al parecer a los 10 meses, que fue la otra medición que hicimos, al parecer ya se había recuperado, ¿no? ¿Qué digo al parecer? Porque como hay pocos registros, entonces los números nos indican que sí, pues, pero necesitamos, en cuestión de ciencia, una robustez estadística que los pocos datos que teníamos no lo permiten, ¿no? Porque naturalmente donde trabajamos es la parte alta, ¿no? Ahí siempre históricamente ha habido pocos jaguares, ¿no? Y bueno, este trabajo lo hizo una alumna de maestría que mañana va a defender su grado, Ligia. Y ahorita estamos viendo, también vimos como qué se asociaba con ellos, ¿no? Antes del incendio, lo que más importaba para el jaguar y el puma, es un estudio en conjunto, era qué tantas presas grandes había, ¿no? No las presas chicas ni medianas, las grandes. Después del incendio ya no importa la comida, lo que importa es como características del hábitat que le permitan cazar a sus presas. Un impacto que sí tuvo el incendio, antes del incendio, comparamos la zona que se incendió contra la zona anexa que no se quemó, y como teníamos datos históricos de antes, te puedo decir, ¿no?, en la zona que se quemó, el jaguar se hizo diurno, ¿no? Antes era nocturno, y eso fue algo que nos sorprendió, y creemos, tanto mis estudiantes como yo, que como se quemó todo, al principio las presas lo detectaban fácil, entonces no tenía caso en la noche, buscar de noche. Las presas siempre estarían evitando al jaguar, entonces son más diurnas, ¿no?, aquí en Manantlán. Entonces pensamos, si no las puedo atrapar en la noche, mejor me voy donde son más abundantes en el día. Y aparte, si nos imaginamos en los bosques de pino, que son una tonalidad naranja, y cuando está quemado negro, creemos que se camuflan con el pelo del jaguar, que es naranja y negro, ¿no? Creemos que es algo de los impactos. Pero pasó algo no previsto, ¿no? Aunque al parecer a los 10 meses se recuperan, ¿a dónde se fueron esos jaguares de esos 106 uh-huh. días? Coincidió con los registros de ataques de ganado que se tienen para la reserva. Después del incendio, es el récord de más ataques al ganado. Entonces, un efecto indirecto, aunque ecológicamente al parecer puede recuperarse, genera un conflicto social, porque va y ataca al ganado, y pues la gente, como les dije, la principal causa es de muerte del jaguar y grandes felinos en el mundo, es por represalias, por conflictos con los animales domésticos, sobre todo ganado.
Muy bien, y bueno, este estudio también habla de que no todos los impactos son negativos para todas las especies. ¿Qué pasa con, por ejemplo, sus presas grandes, el venado, el jabalí?
Sí, bueno, un poco más de la historia de este proyecto. El puma y el pecarí, tanto después del incendio como a los 10 meses que hicimos la medición, no se habían recuperado. El pecarí de collar, que la gente lo conoce localmente como jabalí, ¿no? el venado no le afectó, y eso ya se sabe en la literatura, que muchas veces el fuego los incendios forestales no le afectan o inclusive aumentan sus poblaciones. En este caso se mantiene estable, ¿no?
Se adapta a esas condiciones.
Sí, y pensándolo como ecológicamente, nosotros juntamos como depredador estope al puma y al jaguar, entonces en conjunto a los 10 meses se recuperó, ¿no? A los 3 meses, inmediatamente sí se afectan, ¿no? Ecológicamente al parecer se restablecen, considerados como depredadores estope, jaguar y puma. Las presas grandes también al principio no se afectan, ¿no? Sobre todo por la abundancia de los venados, que ahí las presas grandes son venado y pecarí. Entonces lo que nos dice que en estos ecosistemas adaptados al fuego, al parecer las funciones ecológicas no se afectan tanto o se recuperan rápido, pero a nivel de especies sí varía, ¿no? Y bueno, eso es a un año. Lo que estamos haciendo ahorita, tengo otras dos estudiantes, Marga, que estuvo aquí en la licenciatura, y ahora en la maestría, que va a ver qué ha pasado a 3 años después del incendio, en el 2020, ¿no? Y otra estudiante, Sheila, que va a estar estudiando felinos y otros mamíferos medianos, ¿no? Porque esa es una parte que no vimos, ¿no? Y, pues bueno, de estas presas grandes y mamíferos medianos también son la dieta del jaguar, ¿no? Y del puma.
Qué importante tener estos resultados, sobre todo para la toma de decisiones y el manejo, sobre todo de esta área natural protegida, para de ahí, bueno, pues si hay un incendio de esta magnitud, pues ya ir previendo, ¿verdad?, que se tiene que implementar programas, mecanismos compensatorios para que las personas, bueno, no casen, no maten al jaguar.
Sí, algo, bueno, que estaba discutiendo, vaya
mañana,
que en la defensa de la tesis de Ligia, sí. Algo lo que estamos discutiendo es eso, ¿no? Un efecto indirecto que puede ser, ¿no? Y que hay que ver realmente qué más pasa, ¿no? A lo mejor ver los registros históricos de incendios y, pero no sé mucho de los depredación del jaguar, de depredación de animales domésticos por felinos, hace pocos años, tal vez, lo que platicaba con ella, estamos platicando, es la prevención, ¿no? Que no se había asociado como el fuego indirectamente a lo mejor nos crea conflictos por la depredación del jaguar. O sea, eso no como cuando hay un incendio, vamos a decir, tengan cuidado, sino una cuestión de asociarlo eso a posibles conflictos, ¿no? Generados.
Exactamente. ¿Algún otro de los proyectos que nos quieras compartir?
Pues mira, hay dos proyectos que está, otro que estamos empezando apenas, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto que estoy con la doctora Irma de aquí del departamento es sobre la dieta, y está participando otro alumno, Giovanni, sobre la dieta de felinos, entre ellos el jaguar, ¿no? Todos los felinos. Y derivado de esto, con el doctor Aarón de CUSEI, estamos empezando a trabajar con tóxicos, con toxicología, ¿no? En los felinos, ¿no? A través de las heces, en los felinos, hemos encontrado una gran cantidad de tóxicos. Y también estoy colaborando con FONOR y con AFOR, que llevan un programa que se llama MIJO en el occidente de México, que es monitoreo integrado del jaguar en el occidente de México, que abarca los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, ¿no? Bueno, también colabora Rodrigo Núñez y otras personas en otras regiones del estado, ¿no? Eso es, si quieres te platico, a ver si quieres tú dime hacia dónde nos vamos.
Bien, sí, pues sí, muy interesante. En particular, bueno, el programa de monitoreo en el occidente de México, ¿qué resultados están teniendo al trabajar con esta gran cantidad de instituciones?
Sí, mira, este programa me parece muy interesante. Yo colaboro con ellos, no es mío este proyecto, pero se me hace muy interesante. Se trabaja con beneficiarios de pagos de servicios ambientales a través de un financiamiento del Fondo Patrimonial que viene de creo que es de USAID, espero no equivocarme, ¿no? En lo que es a las personas de esta región que tienen pagos de servicios ambientales, se les piden que monitoreen fauna con énfasis de ver si hay jaguar en sus zonas y darle la relevancia de la importancia, porque es importante el jaguar en sus ecosistemas, tratar los aspectos de buenas prácticas ganaderas para disminuir los conflictos con el ganado, ¿no? Y en general y también sobre sus presas, evitar los problemas de cacería y, bueno, en general, que la misma gente del campo haga el monitoreo. Ellos ponen sus cámaras trampa, toman excelentes cámaras, o sea, excelentes fotos de jaguar, de fauna, es generar aliados de la conservación, y mucha de la gente que participa realmente se vuelve un aliado de la conservación, quieren, o sea, hay un, o sea, defienden al jaguar, ¿no? Y creo que se están logrando estos objetivos, que es parte de la idea del proyecto, ¿no? Un poco más hacia el pueblo, que estén llevando, se apropien, ¿no?, del jaguar, digamos, de alguna manera.
Que yo creo que es un impacto muy positivo para generar conciencia en las personas, porque pues antes, que no se tenía esa tecnología, pues las personas decían, bueno, sí, aquí jaguar, porque mira, mató la vaca, o porque las huellas. Pero ya tener una cámara y ver imágenes, que algunas de ellas son sorprendentes, pues cambia la actitud de las personas, y eso ha sido un aspecto muy, muy favorable en las personas, de poder ver a jaguar, a puma y otras especies que tenemos aquí en la región.
Sí, es impactante. Ellos mismos se sorprenden, ¿no? Y la gente de sus comunidades que pues dicen, ay, aquí jaguar, los tiran a veces de locos o algo así. Uh-huh. Pero cuando los ven, son muy buenos. Y ellos mismos han tenido la iniciativa de dar a conocer sus mismas fotos a las escuelas, a los niños, porque muchas veces hay esta desconexión, de que cada vez hay menos conexión con el campo, aunque estén en las mismas comunidades rurales. Entonces, de ellos mismos ha salido la iniciativa, que van a llevar esas fotos a las escuelas para platicarles qué animales hay a los mismos medios de comunidad. Entonces, es una, a fin de cuentas, la conservación es la apropiación de la gente, ¿no? De no los nosotros que estemos diciendo que conserven, sino que la misma gente que maneja los recursos naturales, que son los dueños o usufructuarios de los recursos naturales, tomen en sus manos la conservación. Y es parte de la idea de este proyecto, ¿no? Y creo que está iniciando, creo que es un buen ejemplo, ¿no?
Que va por muy buen camino. Sí, bueno, es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21. Y bueno, vamos a conectar con una cápsula de Saga Creativa, sobre el Día Internacional del Jaguar.
Los mayas lo llamaban Balam o Shak, haciendo referencia a algo misterioso y oculto. Para ellos el felino era símbolo de poder. La leyenda cuenta que el dios del sol se transformaba en jaguar, y con su hermosa piel de rosetas, la cual representaba las estrellas, caminaba silencioso durante la noche por el mundo de los muertos. El sol jaguar tenía dominio absoluto de la noche y el día. Además, desde que empezaba a anochecer, peleaba contra los dioses del inframundo. Y cada vez que lo hacía, vencía, saliendo victorioso para el día siguiente. Hoy, el jaguar se enfrenta a un enemigo aún más poderoso. Uno que está atrás de su piel, de sus colmillos y sus huesos. Un adversario que los asesina, que los roba de sus presas naturales y que destruye su hábitat. Una gran amenaza que lo ha empujado a convertirse en una especie en peligro de extinción. Es por eso que, entre otros grandes esfuerzos por protegerlo, se celebra el Día Internacional del Jaguar el 29 de noviembre, para crear conciencia y salvar al felino de su más grande amenaza, el hombre. Protejamos al jaguar, al ser con la mordida más poderosa entre todos los felinos.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos. Agenda 21, nuestro futuro común. Continuamos.
¿Qué lloras, hombre maya? Tus lágrimas tapan la luz de tu mirada, matan tu ánimo. Aprende, no llores otra vez, hombre maya. Cuando naciste, el mundo te puso por nombre jaguar. No pintes de negro las nubes. Avanza, camina en lo alto. Tú eres regalo de la tierra. Eres el gran jaguar.
Thank you.
Estamos escuchando la voz de Edith Ortiz, canción Jaguar, Balam, canción interpretada en maya. Y bueno, nosotros ya regresamos a la parte final de Agenda 21. Doctor Juan Pablo Esparza, recientemente han publicado junto con la doctora Irma Roan estos estudios de sobre la presencia de tóxicos, plaguicidas en felinos, en jaguar, otros mamíferos. Platíquenos sobre estos hallazgos.
Sí, nosotros casualmente empezamos este proyecto también con el doctor Aarón Peregrina, y en resumen, nos sorprendió mucho encontrar pesticidas en las excretas de los felinos. Nosotros, donde estamos trabajando, es una zona que uno la ve, un sitio bonito, alejado de todo, ¿no? Y hasta allá los felinos tienen pesticidas. Todas las excretas que hemos encontrado tienen pesticidas y están lejos. Y eso, pues, nos sorprendió del impacto que tienen las actividades humanas hasta donde llegan, ¿no? Entonces, aparte de mí, lo que me sorprende en lo personal, si así están estos animales que están lejos, ¿cómo estaremos nosotros que vivimos aquí en los valles agrícolas que están fumigados de esta cantidad de pesticidas, o en las ciudades con tantos productos químicos, ¿no? Y parte de lo que es un poco el problema para ¿cuál es el problema para los felinos? Muchos de estos pesticidas pueden disminuir la fertilidad, crear problemas neuronales, etcétera, cánceres, disfunciones renales, etcétera. Y si de por sí vimos todas las amenazas que tiene, le metemos una amenaza más que va a disminuir más sus poblaciones. Eso es como parte de lo del impacto de los pesticidas, ¿no? Y más que llegan tan lejos. Bueno, hay un proceso que se llama bioacumulación. Entre más está alto en la cadena trófica, ellos van acumulando, ¿no? Pero de todos modos, en esos lugares lejanos, en la sierra, hasta allá llegan nuestros impactos, ¿no?
Así es. ¿Qué está pasando si los depredadores tope, verdad?
Sí.
Ya se está teniendo estas evidencias científicas que están siendo afectados. Pues bueno, los seres humanos ya hemos visto aquí diferentes casos, ahora con el caso de del mentidero, con los niños. Entonces, todo esto es una alerta muy importante que tenemos que tomar en cuenta, todos los habitantes, de hacer conciencia y de ver cómo es que estamos produciendo y qué es lo que estamos consumiendo.
Sí, y también, bueno, otro proyecto que no hablamos, pero lo voy a mencionar, es el trabajo con los niños, de que la percepción social que tienen sobre el jaguar. Queremos conocer cómo lo ven. Lo que hemos visto es que una gran proporción le tiene miedo, piensan los niños que come humanos, aunque potencialmente lo puede hacer. Solo hay dos casos registrados, verificables en toda su distribución. Entonces tenemos que trabajar más con los niños. Esta es una fase de diagnóstico, cómo lo perciben. Ha sido muy padre trabajar con los niños. El proyecto con el doctor Peter Gerritsen y con Salma, una estudiante de aquí de
IRNA, sí.
Y también, obviamente, en colaboración con la dirección de la reserva, igual que el proyecto de fuego, ¿no? El efecto del fuego.
Así que me gustaría que comentaras algo que comúnmente nos estás diciendo, ¿no? Que a veces le tenemos miedo al jaguar, cuando en realidad hay otros, un mosquito, ¿verdad? Un zancudo puede ocasionar, y ya lo estamos viendo con el dengue, ¿verdad? Puede ocasionar más muertes. Entonces, es como que rescatar y cambiar esas percepciones en los habitantes, que afortunadamente esto está sucediendo, ¿verdad?
Sí, un poco, como les digo, en México no existe un solo caso de muerte verificable de puma, por puma y jaguar, y cuántas personas mueren al año por dengue, por otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un trabajo, cambiar esa mentalidad a través de la educación ambiental en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Debemos trabajar los municipios, la dirección de la reserva. Tenemos que preparar segunda fase después de ese diagnóstico que estuvimos haciendo.
Muy bien, ¿qué retos se tienen ya con todo esto que cada vez está investigando más? Hay mucho que investigar, pero hay mucha información que ya tenemos para tomar decisiones, para tener acciones de conservación de esta importante especie que es el jaguar aquí, en lo más cercano, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
Ok, los retos que más tenemos aquí en la región es realmente trabajar con los ganaderos, ¿no? Sobre todo, hacia una ganadería sustentable. Ya hay varias iniciativas, ¿no? Una ganadería, un buen manejo de la ganadería. Cuando el ganado se maneja bien y se le pone atención y se pone esfuerzo, prácticamente se reducen a cero los ataques. Lo que nos dice los ataques por jaguar o puma. lo que nos dice ahí, que el problema de ataques de animales domésticos por felinos es por un mal manejo de la ganadería, ¿no? Hay algunas iniciativas que con otras organizaciones, el CUPSUR, están trabajando hacia una ganadería sustentable. Debemos integrar esto, ¿no? Debemos trabajar con la educación ambiental, como les decía, con los niños y con los adultos, para quitar esos temores, porque ante miedo de que me pueda comer a mí, es justificable, o mis hijos lo puedo matar, ver que eso es muy raro, ¿no? Buscar maneras de eficientes de, aunque existe un pago de compensación por cuando hay depredación, hacerlo más eficiente, se necesitan que se difunda más esto, ¿no? Y bueno, necesitamos tal vez irnos más, sobre todo hemos trabajado en las reservas, sigue habiendo jaguar en las áreas anexas, trabajar a ver cómo están las poblaciones en, por ejemplo, la Sierra de Cacoma, otras sierras, ¿no? Cómo se conectan con los de Chamela, estudios para ver cómo se mueven los animales, entender un poco mejor, ¿no? Necesitamos estudios también, proyectos, se sabe mucho a nivel de paisaje, pero a nivel micro no sabemos muchas cosas, ¿no? ¿Qué lugares específicos los usa para comer? ¿Dónde duerme? Como esas características de investigación biológica y ecológica también nos faltan, ¿no? Y unir esfuerzos a lo mejor con los municipios que también se integren a esta parte. Estamos en la universidad, hay algunas instituciones, pero yo creo que falta integrar a los municipios y trabajar con la gente del campo en proyectos de desarrollo sustentable que también mejoren sus vidas, porque para que esto pueda tener éxito.
Así es, bueno, el jaguar es una especie prioritaria para la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, hay un programa en la reserva, entonces es muy importante que todos participemos, estemos informados, estemos orgullosos, ¿verdad? Porque Manantlán, como lo dicen, es casa de felinos, no nomás es el jaguar, el puma, existen otros felinos, y eso verdaderamente es un gran honor vivir en esta región y tener a estas especies tan importantes, que ya escuchamos, son indicadoras de la calidad de vida. Si ahorita ya estamos teniendo resultados que nos dan estos presencia, por ejemplo, de plaguicidas, si ya estamos viendo indicadores de deforestación, pues bueno, tenemos que ponernos en acción todos. Pues algo más que nos quiera comentar para finalizar,
doctor. No, agradecer, o sea, todo lo que yo les platico es el esfuerzo de muchas personas de la Universidad de Guadalajara, de la Dirección de la Reserva, la gente de las comunidades, la gente de las escuelas, directores, alumnos que nos han apoyado. Les doy a todos las gracias, la gente de CONAFOR, de FONOR, y espero que sobre todo la gente se siga interesando en el tema, sobre todo los que manejan los recursos para que conservemos el jaguar.
Y muy bien, pues mañana la presentación de la tesis, ¿verdad? Sí. Pues qué bien, bueno, están todos cordialmente invitados, ¿verdad? A la presentación de la tesis, que es mañana.
Mañana a las 5 de la tarde en la sala de comisiones aquí en el CUPSUR.
Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación, es el momento ya de despedirnos, no sin antes pues agradecerle al doctor Juan Pablo Esparza Carlos, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, y también pues a nuestros amables radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Agenda 21, los invitamos para que nos acompañe nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bueno, agradezco a Silvestre Canil en producción, Antonio Díaz Landeros como operador, en asistencia de producción Mariana Morán, y en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, y en este micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes una excelente tarde-noche.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.